con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Yo les aconsejo estar esta mañana atentos a la actualidad informativa y a la radio. Porque cualquier día, ya saben, a cualquier hora, salta una liebre, aparece un documento, hay una declaración. Estamos en esos días y en esos tiempos en los que cada minuto en el que creemos que ya se ha dicho casi todo, ya no puede pasar nada más, al minuto siguiente hay un nuevo acontecimiento. Y esas cosas pasan, o esos acontecimientos en otras circunstancias tardan a veces semanas en repetirse. Y ahora, ahora las piezas del puzzle van encajando poco a poco y al final la cara del puzzle pues se está a punto de completar. Bueno, todavía queda ciertamente mucha zona donde poner alguna pieza donde se produzcan novedades de gran calado, ¿no? En una palabra. Hoy básicamente hay varios nombres propios, el de Juan Lobato, el de Víctor de Aldama, el de Begoña Gómez, el de María Jesús Montero, que son actualidad. Ayer ya le contamos en este programa la no dimisión de Juan Lobato, porque todo el mundo, sobre todo en la Moncloa, en la cúpula del PSOE, esperaban que Lobato, responsable de los socialistas madrileños, renunciara a su cargo, e hizo todo lo contrario. No solo se quedó, sino que denunció un intento de linchamiento contra su persona por parte de algunos compañeros. Y a diferencia de lo que había dicho en las primeras declaraciones, Lobato dejó sobre la mesa la posibilidad de que Moncloa hubiera tenido un acceso irregular a los documentos sobre el novio de Ayuso que le facilitó la jefa del gabinete de Óscar López. Ya saben ustedes el lío este tremendo que hay que recordar al detalle siempre porque es complicado de seguir. Pero sobre todo Lobato dejó sobre la mesa una frase que define a la perfección al PSOE, que ya no es el Partido Socialista, sino el Partido Sanchista. Aquí se intenta que parezca malo que no hace las cosas mal y otras cosas más.
Tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE. Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal.
Claro, esta definición es la más pura inversión de los valores morales que supone el sanchismo. O sea, el malo es quien no miente, quien no pacta con herederos de asesinos o con golpistas o lo que, quien respeta el funcionamiento de las. Ese es el malo. El bueno es quien filtra información reservada, el malo, el que se niega a hacerlo. Y así hemos llegado al despropósito en el que estamos, en el que el político más mentiroso, más fulero de la historia de España, se permite el desahogo de acusar de bulos a los demás. En cualquier caso, Lobato se queda y anuncia batalla, y la batalla comenzó ayer mismo. Todos los portavoces del sanchismo salieron a coro a pedirle al todavía líder madrileño que se vaya, y con ese ambiente, el próximo viernes, Lobato comparece ante el juez para dar testimonio, para aportar los mensajes que registró ante notario, como saben ustedes, porque ese hombre se fue al notario. Y en Sevilla los dirigentes socialistas inauguran un congreso, que es uno de esos, la única duda de ese congreso será el volumen de los decibelios en los aplausos al líder. Y se producirá un contraste. El calor interno, la luz de estufa que prácticamente habrá dentro de ese congreso, qué guapo eres, Pedro. Y todo el guirigay que hay fuera. Todo el ruido, el vendaval, la tormenta terrible que hay fuera del congreso. El episodio Lobato también ahora mismo oculta que hay dos hemorragias de credibilidad, que son el caso Ábalos y el caso Begoña. Begoña ayer, por cierto, se pegó un tiro en el pie porque para demostrar que no se había apropiado del software de la Complutense, presenta unos correos en los que efectivamente se evidencia que la trabajadora de Moncloa, pagada con sueldo público, está a su servicio y forma parte de su especie de secretaría personal. Bueno, la estrategia de defensa de cada uno. Y hoy El Mundo publica las imágenes de la cacería que Víctor de Aldama organizó el año pasado, a la que asistieron los agregados del FBI y de la CIA en España, lo cual contrasta con todo aquello que rápidamente han salido a decir los voceros de Moncloa, agente de la TIA, se cree el pequeño Nicolás, se cree James Bond y es el pequeño Nicolás, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es la Guardia Civil que le había condecorado. Bueno, no sé si le había condecorado ya o le condecoró después, pero le condecoró por servicios explícitos que reconocía el general de la Guardia Civil, la que le dice a Víctor de Aldama: hombre, mira, si puedes hacerles una gracia y tratarlos bien, y si puedes, hombre, por favor, estar con ellos, que nos harás un favor. Y bueno, Víctor de Aldama lo organiza una cacería, a lo que es aficionado. También cuenta el debate que la famosa condecoración de la Guardia Civil se justificó por su colaboración en una operación anti-yihadista. Estos son extremos que podremos conocer seguramente esta mañana. Por tanto, que las risitas de los Bolaños y de los Lópezes y todos los que se burlaron de Víctor de Aldama, claro, están fuera de lugar, porque no es el pequeño Nicolás, sino un señor que estaba en los despachos de la mitad del Consejo de Ministros. O sea, de momento, en la pugna de credibilidades entre las acusaciones de Aldama y los desmentidos del gobierno, Aldama va ganando por goleada. ¿Creen ustedes que ese fantasma no sobrevuela también el Congreso de este fin de semana en Sevilla? Ayer quien negó a Aldama fue María Jesús Montero, otro de los nombres del día, porque ayer comparecía en el Senado. Y dijo que ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, su jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Cuidado, que como decía Pilar antes, la historia está llena de manos quemadas, que tienen que decidir si quiere la mano a punto, poco hecha, churruscaíta. Cuidado con las manos en el fuego. Ella aseguró que no conoce a Aldama, que jamás se reunió con él ni física ni telemáticamente. Y eso sería bueno contrastarlo también. Y además hoy comparece Sánchez en el Congreso para hablar a petición propia de la catástrofe de Valencia, de la gestión y tal. Ahora casi, oiga, esto no es que se nos haya olvidado, pero ha pasado a un segundo titular, porque es que el escándalo de cada día sepulta al del día anterior. Pero Sánchez, que posiblemente se plante con la misma chulería con la que ayer se plantó en el Congreso de UGT, ha encadenado error después de error. ¿Qué les voy a contar de la presencia de Sánchez en los escenarios de la Dana? Fue a uno y se marchó corriendo, porque le habían tirado el palo de una escoba. Bueno, habrá que ver. Ayer estuvo en el Congreso de la UGT, y en el Congreso de la UGT dejó esta perla.
No nos perdonan haber ganado la moción de censura a un gobierno condenado por corrupción. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2019. No nos perdonan haber ganado las elecciones en el año 2023.
A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón.
Pero en fin, 3 años y los que vienen después de esos 3 años.
Y lo único cierto de lo que ha dicho es que ganaron las del 19. Las del 23 la perdieron. Y el gobierno de Rajoy no fue condenado por corrupción en ningún momento, ni siquiera investigado, cosa que sí ocurre con varias terminales del gobierno de Sánchez. Y ya veremos hasta qué altura llega la inundación. Bueno, déjeme que le cuente más cosas. Sergio.
Herrera en COPE.
El Parlamento Europeo vota hoy a los nuevos comisarios de la Comisión Europea. Entre ellos estará Teresa Rivera, que finalmente será vicepresidenta, una vez que los socialistas han aceptado apoyar a los candidatos de la derecha más radical. En Valencia, este miércoles se acabarán de conocer los nombres de los cargos que formarán parte de la nueva estructura para la reconstrucción de la zona afectada por la Dana. Además, hoy se seguirá retirando los vehículos fantasma que habían sido apilados en diversos descampados. Y en el exterior, Ucrania ha sufrido el peor ataque con drones desde que empezó la invasión rusa. Ha sido la respuesta de Moscú al comunicado de la OTAN en el que ha reiterado su apoyo a los ucranianos. Todo esto mientras esta madrugada ha entrado en vigor el esperado alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano.
Y el partidazo de COPE que nos habla de la noche de Lewandowski ayer. Menudo tío. Juanma Castaña, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Lewandowski no tenía garantizado el futuro en el Barça esta temporada. El año pasado, al parecer, la decisión era fichar a Dobic y prescindir del polaco. Bueno, pues cuando llegó Flick, decidió quedarse con Lewandowski, darle toda la bola del mundo, y Lewandowski ayer marcó 2 goles en la Champions, suma 101 en esta competición y suma, atención, 22 esta temporada. 22 sumando Liga y Copa. Está en unos registros impresionantes a sus 36 años. Lewandowski es uno de los hombres de la liga, pero es que en el Barça hay hombres como Casado o Rafinha que están a gran altura. Esto quiere decir que puede ser un gran año para los azulgrana.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Nos esperan cielos despejados en la mayor parte de la península y Baleares, aunque no se librarán de alguna lluvia en el norte de Galicia, puntos de la meseta y zonas montañosas de Andalucía. Ojo también a la niebla que tiene en alerta amarilla Extremadura y Toledo. Las temperaturas, por lo general, se mantienen bastante estables.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
A ver, una cosita. ¿Tú eres de los que pone el árbol en noviembre o de los que lo pone un día antes? ¿Eres de llenarlo enterito de luces y adornos o prefieres que sea sencillo, minimalista? La verdad, mira, para gustos los colores. Por eso en Leroy Merlin tienes todo en decoración navideña con ofertas en un montón de productos hasta el 29 de diciembre. Así que aprovéchalo. Leroy Merlin, feliz Navidad y feliz hogar.
Son las 8 y 14 minutos, son las 7 y 14 en Canarias y tengo el gusto de saludar a don Víctor de Aldama, que esta mañana nos acompaña en este estudio. Señor Aldama, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Yo le agradezco mucho que se haya venido por aquí y que nos dedique parte de su tiempo, que yo me imagino que es un tiempo que también usted ha dedicado muy mucho a analizar todo lo que han dicho de usted en este tiempo. Lo más fino es comisionista. Bueno, comisionista no es ningún delito, ¿verdad? Pero personaje, pequeño Nicolás, todas las inventadas, delincuente que ha supuesto todo eso para usted?
Bueno, pues... perdón, es duro ver que gente como el señor López o el señor Bolaños, que no lo saben en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse, quiero decir, no es la primera vez que cometen errores hablando y bueno, y luego se demuestra que es mentira o se demuestra que lo que dicen no es tal cual. Entonces, pues el agravio personal, una vez más, porque sí se me ha llamado corrupto, se me ha dicho que soborno, bueno, pues se me han dicho una serie de cosas que me gustaría luego explicar, porque no son tal cual. Razonamiento más, a día de hoy, una vez más, sale una fotografía en la que aparezco pues con dos agentes de una unidad, de dos unidades especiales de un país extranjero, en el que digo en la declaración y se me tacha de mentiroso, ¿vale? Igual que El Mundo vuelve a sacar el vídeo y las fotografías de mi condecoración, y no solamente eso, saca la declaración casi, digamos, dialíctica del teniente coronel Vázquez, uh-huh, en el que habla años antes de mi declaración, porque esto parece... película, como decía alguno, de ciencia ficción, de lo que yo hacía en la unidad, ¿vale? Como que hacía cosas altruistas, como lo que hacía, lo hacía por España, poniendo en riesgo mi persona, y obviamente dice en esa declaración, que son unas palabras hacia mi persona, que se necesita de gente como yo, ¿vale?, para conseguir cosas en la unidad, uh-huh, porque no tienen los medios suficientes para que la unidad pueda realizar una serie de operaciones, ¿vale? Entonces creo que queda más que contrastado que lo que dije en la declaración es totalmente cierto. Entonces sí me gustaría que, igual que estos señores en algún momento os han dicho todas las barbaridades que han dicho, a ver si en este momento salen a decir que estaban equivocados y se retracten.
Su seguridad personal, ¿usted teme por ella? Su coche fue tiroteado, tengo entendido que recibió amenazas en la cárcel. ¿Tiene algún tipo de protección?
No, no tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento... Yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que, conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, ¿no? Ahora.
De todo esto y demás hablamos con Víctor de Aldama esta mañana. En lo que promete ser la conversación más interesante posiblemente del año. Pero antes conocemos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en una buena noticia para la cocina española, y es que la nueva lista de la guía Michelin ha incluido a 32 nuevos restaurantes con su primera estrella, y además ya son 15 los restaurantes españoles que pueden presumir de tener hasta 3. La gran novedad en ese selecto grupo es la inclusión del asturiano Casa Marcial, que lo borda en los fogones en la pequeña aldea de La Salgar. De hecho, en esta edición se ha querido premiar a los proyectos jóvenes que abogan por algo muy digno, la tradición culinaria de sus pueblos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Herrera en COPE.
Y si quieres seguir conociendo lo que va más allá de la noticia,
a partir de las 7 de la tarde, Expósito en la Linterna.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra tu ritmo las marcas que más te gustan.
Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes una selección de mariscos por piezas, bandejas, caja o kilo a 9,99 euros. Elige entre buey de mar, pulpo, langostino cocido salvaje, gamba cocida, berberechos y mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Y por ti, por el planeta, con Iberdrola, Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, la deuda del Estado también está en récord.
Así es. De hecho, está a punto de superar los 1,5 billones de euros, el doble que hace una década. Este aumento se debe a múltiples factores, pero destaca el mayor gasto en pensiones, que han obligado al gobierno a emitir cada vez más deuda. En lo que va de 2024, la deuda estatal crece a un ritmo de 70.000 millones anuales, según el Banco de España. Y no hablo de la deuda pública, esa está en otra dimensión todavía superior. La deuda del Estado se refiere al endeudamiento exclusivamente del gobierno central, como el que gestiona el tesoro público a través de bonos y obligaciones, mientras que la deuda pública abarcaría el endeudamiento de todas las administraciones de un país, incluyendo comunidades autónomas, ayuntamientos y otros organismos. En resumen, la deuda del Estado es una parte de la deuda pública que refleja el total del endeudamiento del sector público. Un concepto clave para entender este fenómeno es el déficit estructural, que ocurre cuando el gasto del Estado supera consistentemente sus ingresos, incluso en años que han sido económicamente favorables. Aunque los ingresos tributarios alcanzarán un récord de casi 300.000 millones de euros este año, un aumento del 47% desde 2019, resulta que el gobierno no logra cuadrar el balance. El gasto en pensiones ilustra el problema. Las cotizaciones de trabajadores y empresas solo cubren el 70% de su coste, dejando al Estado dependiente de impuestos o deuda para financiar el resto. Entre 2018 y 2023, el 70% de la nueva deuda se utilizó para sostener precisamente la seguridad social. Aunque el PIB ha crecido, aliviando la ratio deuda-PIB, el riesgo de insostenibilidad fiscal permanece y luego vendrán los llantos y los lamentos de que aquí no hay dinero para todo.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
El mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Mi Conta es el programa de contabilidad de Monitor Informática que incluye la contabilidad general, analítica y sociedades con el mejor servicio de asistencia técnica del mercado y una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se van sumando voces en el PSOE madrileño para que Juan Lobato dé explicaciones dentro de la Ejecutiva Regional a escasos dos días para la celebración del Congreso Federal de Sevilla y con la vista puesta en el Supremo, donde el secretario general de los socialistas madrileños debe comparecer el viernes en calidad de testigo. Allí sí tendrá que aportar el acta notarial en el que aparecen los mensajes que se intercambió con la mano derecha de Óscar López con Pilar Sánchez Acera, en los que aportaba información confidencial del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lobato da por bueno que el origen de esa información son los medios de comunicación y no una filtración llegada a Moncloa desde la Fiscalía, porque en ese caso se habría cometido un delito. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 27 de noviembre y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 4 grados. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos a las carreteras de la región. Juan Antonio Pedrosa, buenos días. DGT, buenos días. Vamos a conectar con el Ayuntamiento, con el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Muy complicado todo el norte de la ciudad por esa incidencia que tenía lugar a primera hora en el nudo norte en sentido A1 y M11. Acaba de resolverse, pero mantiene tráfico lento en el nudo de Colmenar, Avenida de la Ilustración, el acceso desde Cardenal Herrera Oria y en la M607. En la parte este de la M30, muy complicada también la situación, con retenciones desde el nudo sur al de Manoteras en sentido norte. Y a pleno rendimiento los accesos por las autovías. En estos momentos retenidas la A3, M23, en el norte la M11 y A1 y también la salida en sentido A2. Tampoco van a encontrar fáciles ninguno de los accesos a la Almendra Central ni los puntos habituales en el interior de la capital.
Y nos acercamos también a la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendiente de 3 accidentes en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos de salida de la capital por la A4 en la zona de Getafe, que deja intransitable el carril derecho. Otros dos, uno de ellos en la M40 en Coslada en sentido a la autovía de Barcelona y un último ya en la M45 en Butarque en dirección a la A3 izquierdo. Al margen de estos incidentes, en estos momentos se encontrarán dificultades en el acceso a la capital por la A1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes, el A2 en Torrejón de Ardós, la A3 en Rivas y la A6 ya en Majadahonda.
8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día frío y soleado con algunas nubes y máximas ligeramente más altas, 13 grados en el centro, las mínimas se quedan en los 4.
¡Atención, Madrid! Skoda Motor Tomé abre las puertas de su nueva City Store Skoda en zona Cuzco. Ven a descubrir la gama de modelos Skoda y este mes, para celebrarlo, te llevas un regalo. Te esperamos en Sor Ángela de la Cruz 12. Motor Tomé, tu nuevo City Store Skoda más cerca de ti.
Y la policía ya tiene identificado a la persona que apuñaló, causándole la muerte a un hombre de nacionalidad colombiana en el distrito de San Blas, en un bloque de apartamentos que estaba ocupado.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Este mes no te pierdas nuestra operación fin de stock y hazte con tu Mercedes-Benz nuevo, con precios únicos y condiciones excepcionales de financiación. Pruébalo, tasa tu coche actual y llévatelo en el momento.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el Parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Let's go.
Colorín colorado. Las últimas ofertas del Black Friday de MediaMark han llegado. Las mejores ofertas del Black Friday más colorido. Compra ya tu nuevo ordenador, televisor, móvil o lo que sea y aprovéchalas ya porque son las últimas. Ya en tu tienda MediaMark.es y en su app. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Les decía a las 8:15 que hoy nos acompañaba en este estudio posiblemente el hombre más buscado de España. No porque se esconda, sino porque sus palabras, sus testimonios, son en este momento los que pueden tener más valor para explicar el puzzle complicado que atenaza al gobierno de Pedro Sánchez y que seguramente ahora mismo le ha puesto en una taquicardia notable. Seguro que hay taquicardia esta mañana en algunos ámbitos. Señor Aldama, me ha dicho usted lo que consideraba acerca de lo que pensaban, de lo que han dicho de usted, no solo en los medios, sino también desde estamentos gubernamentales. Me ha hablado usted de su seguridad y ahora le tengo que preguntar tantas cosas que, si le parece, empezamos por Begoña Gómez. ¿Conoce usted a la señora Begoña Gómez?
Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones.
¿Alguna de ellas en la Moncloa?
No.
¿Y cuando ha estado con ella, es cierto que viajó con motivo de la Organización Mundial del Turismo a San Petersburgo?
Así es. Y en esa reunión, justamente, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella, y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros.
¿Porque iban a hablar ustedes de algo privado especialmente único?
Bueno, no porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final pues estaba alargando la noche, estábamos tomando agua, la verdad es que estábamos a gusto. En ese momento no se estaba hablando de nada en concreto, sino de del evento en sí, de la OMT, y estábamos, como se suele decir, de tertulia.
¿Y se habló en algún momento del rescate de Europa?
No, ahí no.
¿En otro momento sí?
Sí.
¿Tenía que ver con el patrocinio que Europa realizó de alguno de los cursos de la señora Gómez?
Bueno, tenía que ver más con Guacalúa que con Europa.
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Quiero decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados directos e indirectos en riesgo de quedarse sin trabajo. Y bueno, a mi parecer, yo creo que se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía.
¿Usted había hecho gestiones para que esa compañía cobrase una deuda que tenían en Venezuela?
Sí, es más, tenía un mandato para que esas gestiones fueran a éxito y esa deuda se cobrara.
¿Ese mandato era por parte de alguna instancia gubernamental?
No, ese mandato era por parte de la compañía.
Es decir, usted en ese momento trabajaba para o hacía un servicio a la compañía.
Así es.
A la compañía de Europa. ¿Y tuvo éxito en su gestión?
Bueno, tuvimos éxito. Yo puedo decir que tuvimos éxito porque conseguimos varias opciones de cobro a las cuales la dirección de la compañía se negó porque no eran adecuadas. Entonces, ahí ya no podía hacer yo tampoco mucho más ni ninguna labor más, porque era la dirección la que tenía que aceptar esas opciones de cobro.
Afirma usted no haber estado con Begoña Gómez en la Moncloa, pero sí con el presidente Sánchez.
No, tampoco.
¿Sí en la Moncloa alguna vez con alguien de su equipo?
No.
¿No ha pisado usted la Moncloa?
No.
¿A Sánchez solamente le vio el día de la famosa foto que se publicó en la prensa?
No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en mis restaurantes.
¿Una cena de...?
Sí, una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, me parece, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en Cuatro Torres, y bueno, pues ahí vinieron varios ministros, incluso vino el presidente con su esposa.
No. Volviendo a Venezuela, ¿qué sentido tenía su presencia en el aeropuerto de Barajas, señor Aldama, cuando llega el avión de Delcy Rodríguez, que recordemos tenía prohibido pisar suelo Schengen?
Bueno, tenía varias. Una, digamos que yo era, por decirlo de alguna manera, el avalista de ese viaje, porque la confianza de ese viaje, a quien había preguntado en varias ocasiones porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno, de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas, ¿vale? Recordemos que a ella se le invita un mes antes de que llegue a España, ¿vale? Y ella ya avisa de sus sanciones. Uh-huh. Entonces, nunca voy a entender por qué 2 horas antes de que aterrice se me llama para decirme que llame al avión y diga que dé la vuelta, como si esto fuera el tren de cercanías.
¿Y le llama el señor Ábalos?
No, me llama el señor Coldo.
El señor Coldo. ¿Por qué se supone que usted tenía autoridad sobre ese avión para hacerle volver?
No, yo no tenía ninguna autoridad, por eso le digo al señor Coldo que yo no puedo llamar al avión y que no puedo hacer volver al avión, que además me parece cascaico tener que estar intentando hacer una gestión que era inviable. Ese avión iba a aterrizar sí o sí.
¿Por qué confían al señor Ábalos la gestión de llegar al aeropuerto de Barajas y controlar ese aterrizaje?
Bueno, porque el señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era secretario de organización, era jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno.
¿Y el objeto del viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, teóricamente, cuál era?
Bueno, eran varios, era reunirse obviamente con el presidente, era reunirse con otra serie de ministros, y bueno, era reunirse también con parte del Poder Judicial, en este caso la Fiscal General en ese momento.
¿Para ello había usted alquilado aquella casa del Viso de la calle Velázquez?
Sí, así es. Uh-huh. Oquendo, si no recuerdo mal.
La calle Oquendo, sí. Teóricamente entonces la señora Delcy se iba a quedar en esa casa, pero cuando ella venía ya sabía que tenía prohibido bajar del avión, ¿no?
Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska y asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Y obviamente a sabiendas del presidente. Porque no viene una vicepresidenta y además una persona tan importante como Delcy, que igualmente es el todo en Venezuela con el presidente Maduro, a España sin unas garantías.
Y, señor Aldama, ¿subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Bueno, pues en el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación.
Y el señor Ábalos llamó al presidente.
Sí, así es.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
Y le garantizó que no iba a ser detenida.
Uh-huh, así es.
Y en función de ello, la señora Delcy bajó a la pista.
Bueno, antes de bajar a la pista se creó, no sé ya cómo funciona eso, se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen y del avión a la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar.
¿Es cierto que llegaron 40 maletas?
No, absolutamente incierto. Ya lo he explicado, que es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que es a la pregunta a la que te refieres, técnicamente ese avión pudiera volar, que se caería.
¿Vino alguna maleta de valija diplomática sin más?
No, no, ni maleta de valija diplomática. Venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. Por ejemplo, trajeron una caja de puro de Coiba y luego regalos de Venezuela y varias cosas para, bueno, obsequios, por llamarlo de alguna manera.
¿Para qué ella iba, teóricamente, a entrevistarse con la fiscal general del Estado?
Bueno, eso está todavía, es un tema que estamos aportando en fiscalía. Y bueno, pues por darles también a ellos, digamos, una prioridad, en este momento preferiría dejarlo ahí.
Ayer publicaba eldebate.com unos documentos en el que aparecían unas asignaciones económicas a determinadas personas, algunas con seudónimo, otras con nombre propio, de los que se ha interpretado que serían pagos, no sé si luego también se les ha llamado cupos, a determinadas personas como el señor Ábalos o el señor Coldo o alguno más. ¿Esa lista se corresponde con la realidad?
No, eso lo expliqué también el día de mi declaración. Eso es no es una lista, eso es una hoja de cálculo que yo hago para ver un poco, digamos, cómo salen los números. Obviamente está en esa lista el señor Ábalos y el señor Coldo. Pero no tiene nada que ver con la realidad y no es una lista que se llevó a cabo, porque además está bien claro, no salen los números. Se ha demostrado que la facturación de esa compra fueron de 53 millones de euros al final, porque bueno, perdimos dinero en el camino y todavía, a día de hoy todavía tenemos en el Tribunal de París una demanda puesta sobre uno de los proveedores por casi 3 millones de euros, que dice, al final los números fueron otros. Y no se llevó a cabo lo que venía en esa lista. Es justamente lo que dije en la declaración.
¿Se llevó a cabo un poco menos?
Bastante menos. Las cifras que dije, me parece que fueron 250.000 a uno y 100.000 al otro.
Oh. ¿Y eso cómo lo puede usted sustentar de alguna manera cuando, pues, lógicamente, los que dice usted que lo recibieron se querellan y usted lo tiene que demostrar?
Bueno, es que yo creo que, visto lo visto, en este país ya hay que demostrar la fotografía con el cuchillo clavándoselo en el pecho, porque no sé qué más tengo que demostrar. Quiero decir, vuelvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso, o como bien has dicho antes, de la tía de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. Y no sé qué más tengo que demostrar, pero bueno, que como dije, no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes, por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros, que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos, y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado, y no dimite. No lo sé, que venga Dios y lo vea.
Estamos hablando con el señor Víctor de Aldama. En esa lista hay un Bernardo. ¿Ese Bernardo sería el presidente del Partido Socialista de Navarra?
No, para nada.
Dominicana. Dominicana es otra de las piezas en este puzzle sobre la que se especula muy mucho, señor Aldama. ¿Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino? ¿Alguna vez en el Falcon, que ha viajado 50 veces?
No.
¿Y tiene usted idea de por qué ha visitado tanto aquella isla, aquella república?
Bueno, puedo tener mis conclusiones. Y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana.
Cuando dice hemos, ¿se refiere a usted y al señor Ábalos o a algún
compañero? No, a gente que venía conmigo.
Un seglar, vamos. Sí. ¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república?
Las puedo intuir, pero quiero decir, tampoco voy a hablar de lo que no sé.
Usted ante el juez habló de haber pagado comisiones. Comisiones, entiendo, por sociedad de gestión y la venta de mascarillas, ¿no?
Bueno, sobre todo por, digamos, a ver, aquí yo quiero dejar o aclarar, ¿vale? De alguna manera, porque lo que he dicho antes, se me ha llamado corrupto y se me ha dicho que si he sobornado al gobierno o a ministros, yo no he sobornado a nadie. Quiero decir, sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido. No ha sido el caso. Tampoco soy, por decirlo de alguna manera, reconozco lo que he hecho. ¿Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera? Obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguía dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político. Eso quiero dejarlo muy claro y creo que todo el mundo lo sabe. Que yo he actuado mal y lo he hecho mal por no haberlo denunciado, sí, obviamente, pero también yo al final tengo una serie de gastos, tengo una serie de estructura, manejo una serie de gente en el que, pues en ese momento, obviamente lo que quería era pues hacer un negocio para que me vaya mejor la vida. Y además, todo el mundo que me conoce puede decir o puede salir a decir que yo parte de lo que he ido ganando lo he ido metiendo en sitios donde he ayudado a gente, ¿vale? Como es el Club Deportivo Zamora, en el que es un club totalmente deficitario y todos los años metía dinero para que el club no desapareciera, por eso entré, para que no desapareciera y para mantener a aquellos empleados y lo que es la ciudad de Zamora, pues que está cada vez más vieja y cada vez hay gente más mayor y que se está yendo todo el mundo de allí. Entonces, me parece increíble de todo lo que se me ha tachado, de todo lo que he hecho por este país, de todas las cosas que he logrado, y ahora se me vea como el corrupto o como el sobornador o barbaridades que se han dicho a mí, que he pagado a funcionarios y que he hecho algo para seguir manteniendo mis contratos y para seguir manteniendo mis cosas. Sí, obviamente que lo he hecho. Y no me lo oculto, lo he dicho y seguramente me he metido en un problema por declarar la verdad, ¿vale? Y por decir la verdad, porque eso será un delito y no sé si el día de mañana me podrá llevar de nuevo a la cárcel. Pero he dicho la verdad, cosa que ellos de momento ni están saliendo a decir ni están rectificando nada de lo que está saliendo mío, que además, digámoslo de alguna manera, me han obligado a sacarlo. Además, no entiendo, sabiendo perfectamente y conociéndome como me conocían, que uno, me niegue, dos, que digan que no he hecho, y tres, que sabían perfectamente lo que tenía. O me da a entender que están por encima del bien y del mal, o me da a entender que no hablan entre ellos. Porque es que no lo entiendo. O eso, o esto es el país de la pandereta.
¿Cree usted que el señor Sánchez cesó al señor Ábalos, tanto de los cargos en el gobierno como en el partido, porque recabó información acerca de lo que usted me estaba contando ahora?
Bueno, según dicho por el señor Ábalos, porque además el día que le cesa, me voy a acordar siempre que fue el 10 de julio, dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos, que creo que tampoco en este momento yo tengo por qué hablar o decir nada. Yo creo que ya es sabido y se habla mucho de ese tema y, bueno, pues al final también me imagino que el presidente, por poner un poco de coherencia en ese momento a el que era la persona más importante de su gobierno, pues lo hace, lo cesa.
Uh-huh. ¿En algún momento algún de ese riego de comisiones alcanzó los gobiernos canario o balear?
Bueno, yo lo he dicho también, quiero decir, alcanzó no porque me negué. Pero Coldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres. Entonces, yo no preguntaba en su momento para qué era cada cosa y en ese momento tampoco pregunté, pero me negué, le dije que ya estaba bien, que esto al final daba para lo que daba. Es decir, este señor pues no entendía que había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte, no entendía que había que pagar una serie de cosas. Se pensaba, no sé, que comprábamos, vendíamos y que eso era en bruto.
Uh-huh. ¿Cómo contacta usted con Coldo? Es una curiosidad que tengo.
Bueno, es algo muy sencillo. Mi hermano trabajaba en el ministerio de mucho antes de llegar el ministro Ábalos. Él trabajaba con el ministro de la Serna y cuando llega el ministro Ábalos, pues sigue en el mismo equipo de escoltas. Entonces, un día tomando un café con él en una cafetería que hay detrás del ministerio, que creo se llama El Verde, pues se acercó, saludó a mi hermano, me saludó y le dijo mi hermano, oye, pues ya os dejo el contacto por si en algún momento queréis hablar. Y a la semana o a las dos semanas nos llamamos y empezamos a hablar.
¿Todavía no había llegado la pandemia o sí?
No, ni mucho menos. Uh-huh. Ellos llegaron en 2018, ¿no?
Sí.
Sí, fue justo ahí.
Y es el momento de llegar la pandemia cuando hacen falta determinadas mascarillas, EPIs y test de antígenos y otras cosas, ¿cuándo entra en contacto con usted?
No, nosotros ya llegamos en contacto...
¿O cuando los dos empiezan a hacer algún tipo de...?
No. El primer contacto con Ábalos es cuando yo le organizo el viaje a México. Antes de organizar el viaje a México, yo voy al meeting o reunión esta... creo que era para Pepo Hernández, para alcalde de Madrid, o algo eso, que me obligan a ir al acto cuando yo no quería ir al acto para nada. Yo no soy ni militante ni soy del Partido Socialista, ni nada de nada. Además dije, oye, no me puedo quedar a tomar algo en los alrededores y cuando termine el acto se me vea, que también he visto en plan jocoso al presidente decir, sí, casi estaba esperando a este señor a que yo termine el acto para verle. Pues yo no sé a lo que estaba esperando el presidente, pero a mí se me dijo que fuera ese acto porque el presidente quería decirme algo, a lo que fui, accedí, me senté, donde me dijeron que me sentara, como se puede ver cuando todo el mundo aplaudía, yo no aplaudía, es decir, me daba absolutamente igual el acto, y cuando terminó el acto me metieron en donde están los camerinos, en zona restringida, y el señor Sánchez me saludó muy amablemente y me dijo, estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo. Punto. Salí del acto y nos fuimos.
Uh-huh. Vuelvo al asunto anterior, al asunto que uno de los primeros que hablábamos. Usted se presentó ante Juan Guaidó cuando era el presidente encargado de Venezuela con una carta firmada por Ábalos, tengo entendido, en la que se le presentaba como una especie de representante del gobierno, que acababa de llegar al poder después de la moción de censura. ¿Qué objeto tenía aquella carta? ¿Para qué gestiones? Y luego, ¿por qué pasan de ser, cree usted, aliados de Guaidó, a ni siquiera recibirle y llevarse bien con el régimen de Maduro?
Bueno, pues es algo también... Bueno, yo lo voy a decir muy sencillo, pero seguramente a la gente le cuesta entender. Quiere decir... Al final el interés, ellos reconocen al señor Guaidó cuando se hace presidente interino de Venezuela, le reconocen en la Asamblea General de Madrid y le reconocen en el Congreso, a lo que aparte ellos tenían otros intereses, que era la Internacional Socialista, con un partido que lideraba entonces, no sé ahora, un señor que se llama Henry Ramos Ayud. Uh-huh. Y bueno, pues tenían un interés evidente de seguir manteniendo relaciones con Venezuela y, obviamente, de volver a reestructurar lo que era la Internacional Socialista. Eso era un interés prioritario, o así me lo hicieron, así me lo transmitieron a mi persona. Entonces, bueno, como yo tenía los contactos ya de por entonces en Venezuela y tenía la llegada a las dos partes, pues lo comenté. y se me hizo esa carta de la, a la que te has referido, y bueno, pues me fui al país a entregársela al señor Guaidó y a hablar con Henry Ramos Ayud, que ahí es cuando empiezan las visitas a España de la gente de Guaidó y de la gente de Henry Ramos Ayud.
Luego se cambia y ya no se recibe a Guaidó.
Luego se cambia porque el gobierno Maduro, obviamente, se siente traicionado por el gobierno de España, lógicamente, porque además estaban negociando una serie de cosas, como con empresas españolas, dinero que había entregado el gobierno de Venezuela a empresas españolas que nunca se había hecho la obra o que nunca habían devuelto, demandas y denuncias del gobierno de Venezuela hacia empresas españolas por incumplir contratos. Pues entonces el gobierno de Venezuela le dijo al gobierno de España que aquí estaba jugando, lógicamente. Entonces en ese momento pues vuelve a dar un giro, parece ser que vuelve a interesar el hablar con el gobierno de Maduro, y pues hacemos exactamente lo mismo, y obviamente el gobierno de Maduro pide prueba de que están con ellos. A lo que poco después, se puede ver igualmente en cualquier hemeroteca, hay un giro en el Congreso, y de donde le habían reconocido al señor Guaidó el Partido Socialista, pues le desacredita y dice que ya no le reconoce como presidente interino.
¿En esas negociaciones tenía algo que ver Rodríguez Zapatero, señor Aldama?
Pues sinceramente no lo sé. Sé que el señor Zapatero está mucho por Venezuela, pero sinceramente no sé si tenía que ver en las negociaciones o no.
Rescate de Europa, déjeme que vuelva. Se ha publicado en prensa que usted estuvo muy implicado en este rescate, como antes hablábamos. ¿Se llegó a reunir con Nadia Calviño o con María Jesús Montero?
Nos reunimos con Nadia Calviño presencialmente en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero vía telemática a través de una videollamada.
¿Para acelerar o para que se sustanciara ese rescate del Europa?
Bueno, para acelerar, obviamente. Por lo que he dicho, por los riesgos que había, no solamente de los empleados, sino los lesores no aguantaban más. Los lesores estaban llamando casi cada media hora diciendo que o dábamos una solución o ejecutaban los aviones. Entonces, era un momento crítico para la compañía, para el país, porque, vuelvo a repetir, se declaró a la compañía como estratégica y fue un trabajo de 24 horas diario.
Algunos sectores ha sorprendido que usted, que estaba encarcelado por un presunto fraude en una trama de hidrocarburos, de empresas que se hacían, se deshacían, por lo tanto no se correspondían con el IVA, etcétera, etcétera, y que a través de la confesión en otro asunto que no tiene que ver con el de hidrocarburos, usted consiguiera que la Fiscalía le levantara esa libertad y le diera la condicional, o como quiera que se llame. ¿Esa fue una parte de sus exigencias para poder hablar, o contrapartidas para hablar con el juez y el fiscal?
No, para nada. Recordemos que hay un punto importante, que el fiscal que lleva las dos causas es el mismo fiscal. Quiere decir, al final, que yo pida hacer una declaración voluntaria con mi abogado y que, bueno, pues, digamos, hagamos esa declaración voluntaria ateniéndonos a que también se nos va a preguntar por la otra causa, y así se hace, se nos pregunta por la otra causa, y recordemos que yo declaro también bajo secreto y sumario desde el primer momento en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Es decir, sin tener ningún problema en declarar. Entonces, a mí se me libera, yo creo que porque al final también hablo y hago una declaración bajo secreto y sumario sobre el tema de hidrocarburos.
Hay dos socios de esta, vamos a llamarle una trama para entendernos, que afirman haber enviado bolsas con dinero al Partido Socialista. ¿Tiene usted constancia de ello?
Bueno, no tengo constancia. Eso es algo que publica The Objective en su periódico. Se dice que es un socio. No es un socio, reconozco perfectamente a la persona que lo hace, es una mujer. Sé perfectamente quién es esa mujer. No vamos a entrar en ello porque también vamos a probar a aportar pruebas a Fiscalía y, como he dicho antes, de cualquier entrevista mía la prioridad la tiene Fiscalía, porque así tiene que ser y así me tengo que corresponder, porque es el acuerdo que tenemos en el momento de colaboración absoluta. No sé por qué esta persona dice que se han llevado o intenta vincular la financiación de los hidrocarburos con el partido cuando es absolutamente incierto. Es decir, no tiene nada que ver los hidrocarburos, Villafuel, por lo que digamos nos han encarcelado con ningún tipo de financiación en el partido.
Esta trama, que llegó a comunidades autónomas, llegó a ministerios y ahora se pretende que todo es cosa solamente de Ábalos. Señor Aldán.